Todo el dinero que tengo no es mío. Ese dinero pertenece a Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
A ver. Creo que moviendo esto por aquí, tal vez podría funcionar.
Hola, David. Te veo muy concentrado. ¿Calculadora? ¿Estás haciendo números?
Me agarraste con las manos ocupadas, Kimberly. Ya sabes, estoy haciendo números y evaluando mi presupuesto mensual.
¿Hablaron de presupuesto? Eso sí que es un desafío. ¿Cómo están, muchachos?
¿Qué tal, Johnny? Bueno, como ves aquí, David se ha traído una calculadora y no para de hacer números.
Bueno, Kimberly, creo que todos deberíamos imitar a David. La economía es parte fundamental de nuestras vidas.
No lo dudo, Johnny. Y yo voy a ir dejando esta calculadora a un lado porque no me quiero perder el episodio que tenemos para hoy.
Así es, amigo, amiga. Te invitamos a unirte a esta aventura llamada Misión 66 para seguir descubriendo el camino de los 66 libros de la Biblia.
Hoy seguimos explorando la segunda carta a los Corintios, destacando los capítulos 8 y 9 que hablan sobre el dinero.
¿Crees que este episodio me pueda ayudar con el presupuesto, Johnny?
A ver, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Ganar más dinero? ¿Encontrar alguna manera de aumentar ganancias? ¿Será verdad que más bienaventurado es dar que recibir? Es lo que veremos a continuación. Verifícalo.
Demasiado interesante, Johnny. Comencemos con la misión de hoy.
Claro, sabes que estamos en un mundo de muchos prejuicios y afirmaciones indebidas sobre diversos temas relevantes. Quizás uno de los temas más complicados, que es un verdadero tabú, es la relación entre fe y dinero. Muchas personas piensan que el dinero es algo sucio, que no tiene nada que ver con Dios, que Dios no necesita dinero. Entonces piensan que mezclar fe y religión son cosas sucias y vinculadas al mundo del capital y no tiene sentido. Cuando hablamos de Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús, recordamos que él manejaba dinero.
¿Judas manejando el dinero? ¿Sería él el patrón de los tesoreros? ¿Cómo queda esto?
Bueno, David y mi querido oyente, veamos la otra cara de la moneda. Pablo también va a tocar el tema de la contribución económica al hablar con los corintios. Él empieza diciendo lo siguiente.
Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Como vemos, había una situación de necesidad y Pablo está contento con el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Está la iglesia en Filipos, en Tesalónica, en Berea, iglesias de la región norte de Grecia que habían actuado con la disposición de contribuir con generosidad pese a las dificultades.
Y el apóstol sigue en el versículo 6. Por eso le rogamos a Tito completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor.
Claramente Pablo invita a los corintios a contribuir económicamente para una necesidad específica. Lo que ya había ocurrido entre los macedonios ahora será un privilegio de los corintios también.
¡Grandioso! Entonces Pablo dice, no es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos.
Pablo está recogiendo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén que pasaba por necesidades, y en una acción de solidaridad, él pide ayuda a las iglesias de Grecia, tanto de Macedonia como de Acaya, abordando ese asunto del dinero con los corintios. Observa que Pablo y esos hermanos ya habían tenido algunas dificultades en su relación, y ahora el apóstol va a hablar más y hablará sobre dinero, pidiendo una ofrenda, y él habla de manera bastante clara y objetiva, basada en la postura cristiana de cómo lidiar con la vida. Contribuir y dar de sí mismo a favor de los demás es la razón de ser del cristiano mientras está aquí en este mundo. Es lo que Pablo aconseja en el versículo 10, sin obligar a nadie, porque el Evangelio no nos fuerza a nada.
Cierto. Y él también nos dice, ahora por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo.
Es decir, los corintios ya habían dado esa sugerencia, así que Pablo está tomándoles la palabra, trabajando a partir de eso.
Y sigue aquí el texto diciéndonos, así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. No digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Una referencia al maná, bendición de Dios en Éxodo, capítulo 16.
Pablo está entonces llamando a la iglesia a tener responsabilidad en cuanto a la contribución. Es interesante que Pablo va con cuidado, con sentido común. Él no quiere sobrecargar a los corintios. Así que él aboga o intercede para que las necesidades de la iglesia en Jerusalén sean suplidas de manera igualitaria con la participación de todos. No solo Pablo tenía en mente esta situación y el deseo de ayudar.
Estoy de acuerdo. Creo que Dios estaba tocando no solo el corazón de Pablo, sino que aquí, a partir del versículo 16, dice, «Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por ustedes, pues, a decir verdad, aceptó nuestra exhortación, pero estaba más que listo para ir a verlos y por su propia voluntad. Junto con él, enviamos al hermano a quien todas las iglesias elogian por su trabajo en el Evangelio, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Así, evitamos que se nos censure en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos».
Tanto Pablo como Tito estaban en un mismo sentir, y Pablo sigue adelante hablando sobre la necesidad de la contribución para los que están en dificultad en Judea. En el capítulo 9 eso queda más claro. Escuchemos lo que Pablo expresa a continuación, David.
«En cuanto a la ayuda para los santos, no es necesario que yo les escriba, pues conozco la buena predisposición de ustedes, de la cual he hablado con orgullo entre los de Macedonia. Pues les he dicho que los de Acaya estaban preparados desde el año pasado, y el entusiasmo de ustedes ha estimulado a la mayoría».
Esa ofrenda dada por los corintios, por los hermanos de Macedonia, los hermanos de Judea, tiene un significado muy importante. Observa que el Evangelio empieza desde la comunidad judaica y después alcanza a los gentiles, y al principio hay toda una dificultad de relación entre esos dos grupos cristianos. Por eso, esa ofrenda tiene un significado especial. La postura solidaria de los corintios es fundamental para marcar la unión entre gentiles y judíos en la iglesia primitiva. ¿Y quién dijo que el dinero solo provoca problemas y líos? ¿Que el dinero es una cosa maldecida y sucia? Aquí veremos la otra cara de la moneda, porque no es esa la idea que la Biblia nos presenta. En el versículo 6, Pablo habla sobre cómo la contribución, la ofrenda, la donación se debe entender en el contexto cristiano.
Pablo escribe, «Pero recuerden esto, El que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha.
Contribuir es como el acto agrícola de sembrar. Piensas que estás perdiendo, que estás dando algo que te hará falta, pero en realidad estás sembrando de manera muy positiva. Fíjate, querido oyente, que la persona que nunca da nada, que no contribuye, la persona que no dona de sí para los demás, ella se va volviendo tan cerrada que pierde la posibilidad de avanzar en las relaciones y en la vida. Ahora, el que está dispuesto a donar, a dar, transmite eso a los demás y abre puertas para sí mismo. Todos los que siembran de esa forma serán recompensados.
¿Y cómo funciona? ¿Es por obligación? ¿Debemos exigir? ¿Debemos maldecir o amenazar al que no contribuye?
Bueno, David, ¿para qué te voy a responder yo si el versículo 7 puede hacerlo? Dice así, cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón. La libertad individual tiene valor aquí. Y dice, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. La contribución es una bendición. Es la siembra que bendice al que dona, al que da y también al que recibe. Y Pablo cierra el capítulo 9 enfatizando esa realidad en el desenlace de su tercer viaje misionero con esa colecta enviada a los necesitados de Jerusalén. Él dice así a partir del versículo 10.
Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
Ahora, observa lo que Pablo dice sobre los resultados positivos por medio de eso.
Sí, aquí mismo nos expresa, pues al experimentar este servicio, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable.
Sí, querido oyente, en medio de este mundo complicado, donde el dinero es motivo de envidia, odio, muerte y de las peores atrocidades, mucha gente dice que el dinero es la raíz, la base de todos los crímenes de la sociedad. Pero en el reino de Dios entendemos la importancia de la contribución y de la generosidad, y descubrimos en Cristo la otra cara de la moneda.
¿Qué piensas del dar? ¿Alguna vez te ha pasado que has dado y luego recibes más de lo que diste? Cuéntanos tu experiencia. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Corintios, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Antes de que vuelva a la calculadora, tengo varias preguntas para hacer.
Pareces el hombre que calculaba. Hay un libro con ese título, pero bueno, ese es otro tema. Creo que la misión de hoy ha sido muy aprovechable para todos y ahora saldremos de cualquier duda que haya quedado del recorrido de hoy.
Sí, Kimberly. Estamos en los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios y ya estamos preparados para las preguntas. Esos macedonios dieron de su pobreza. Eso es aceptable. ¿No sería mejor que los ricos, los que tienen fortunas, los más adinerados, contribuyeran para la obra y para la asistencia a los necesitados?
Esa cuestión de la contribución es complicada. Necesitamos tener tacto y sentido común al abordarla, como el apóstol Pablo muestra aquí. Ocurre lo siguiente. A veces tenemos una mentalidad bastante paternalista que trata a todas las personas como si fueran unos pobres desgraciados. Hoy se discute mucho por qué existe riqueza, pobreza y cómo ese mecanismo se define.
¿Qué quieres decir?
Bueno, a veces pensamos que vamos a ayudar a una persona necesitada simplemente dándole de todo, todo el tiempo. La dificultad de esa postura es que esa persona nunca va a caminar con su propio pie y así ella pierde el respeto propio, queda apresada a una situación negativa. La idea de que una persona en dificultad o pobreza nunca debe donar nada no ayuda a esa persona en realidad, porque la mantiene siempre en la dependencia de los demás. Por supuesto que esa donación también tiene que tener sentido común. No estamos diciendo que una persona pobre le quite la leche de sus propios hijos para entregar a otra persona. De nada sirve entrar en una circunstancia aún peor, por medio de una actitud sin reflexionar. Pero el principio en sí es que, aunque yo no tenga tanto, necesito aprender a donar.
Y la verdad es que cualquier persona tiene la posibilidad de dar algo de sí a favor de los demás. ¿No te parece?
Sí, por eso la Biblia siempre habla en términos de proporción, de contribución. Y aquí, ¿cómo fue la contribución? Bueno, fue de corazón. La persona contribuía según sentía en el corazón. El énfasis de la Biblia no es una contribución obligatoria predeterminada. La persona contribuye según siente en el corazón. Y fíjate cuántas comunidades cristianas necesitadas han estado haciendo cosas extraordinarias por medio de esos actos de solidaridad que son ejemplos para todos nosotros.
Las iglesias hablan tanto de diezmo, pero aquí en el texto el asunto es ofrenda. ¿Qué diferencia hay entre el diezmo y la ofrenda?
Vamos a entender más adecuadamente qué encontramos aquí en la Biblia. El texto no está hablando de diezmo, pero tampoco lo está prohibiendo. El diezmo en realidad no es una ley, no es una especie de exigencia detallada dentro del Nuevo Testamento. El diezmo es un método de contribución que tiene varias razones por las cuales se muestra bastante razonable. En primer lugar, el diezmo iguala a todo el mundo, todos dan la misma proporción. No es como que una persona da un tanto y la otra da la misma cantidad, aunque tenga bastante menos, no.
Eso parece bastante razonable, y todos pueden bendecir y alegrarse al dar.
Así es, con el método del diezmo, todos contribuyen con la misma proporción, lo cual deja a todo el mundo en una posición de igualdad. Además, la iglesia solo puede trabajar y hacer alguna cosa mediante una entrada definida. Así que el diezmo es una manera organizada e igualitaria de contribución. Y quisiera que entendamos que aquí el texto bíblico no está poniendo una normativa a toda la realidad de contribución de la vida cristiana. Él está tratando de una ofrenda específica para una necesidad que ocurrió en los tiempos del apóstol Pablo. Así que este texto no excluye la posibilidad de otras ofrendas. No excluye la realidad del diezmo. Él solo nos orienta con la terminología ofrenda para que estandaricemos nuestra manera de lidiar con esa cuestión ante Dios y la Iglesia.
Gracias por aclarar eso, Johnny. Y aquí tengo más preguntas. A la hora de ofrendar, ¿con cuánto debo contribuir? ¿Cuánto debo dar a Dios? ¿Cuánto necesito retener? ¿Con cuánto me quedo? ¿Cómo queda esa división?
¡Wow! Son muchas preguntas en una sola. Bueno, como ves, esta cuestión es muy interesante e incluso nos llevamos un susto aquí. Muchas personas piensan lo siguiente. Una parte se la doy a Dios para pagar por sus bendiciones o al menos para mostrar un mínimo de gratitud y el resto es mío. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios, pues somos siervos, esclavos de Cristo. Así que, en realidad, lo que necesito entregar a Cristo es el 100%. Todo el dinero que tengo no es mío. Ese dinero pertenece a Dios. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor. La cuestión es cómo voy a administrar los recursos que el Dios soberano me dio aquí en mi vida.
Pero, ¿por qué?
David, seamos bastante claros y objetivos. Pronto moriremos y no nos llevaremos nada de lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo debemos administrar lo que Dios nos confía? Esos recursos que Dios puso bajo nuestra responsabilidad debemos usarlos para contribuir con la obra de Dios. Ahí entran los diezmos y las ofrendas. Tenemos que tratar el dinero que tenemos en nuestras manos con responsabilidad espiritual. Así que la idea de que una parte la ofrendamos a la iglesia y el resto es nuestro, la tenemos que desechar sin reparos, porque no es así como debemos entender esta cuestión en las Escrituras.
Pero da la impresión de que aquí la contribución se refiere a la ayuda a los necesitados. Ahora bien, ¿se debe contribuir apenas en esos momentos de emergencia? ¿Otras finalidades no están incluidas aquí también?
Esa es una buena observación, porque muchas personas incluso se sensibilizan para ayudar a la gente que está pasando por dificultades en un lugar con sequía o que ha sufrido una inundación, pero vamos a pensar aquí objetivamente. La Biblia habla del sustento ministerial, la Biblia habla de la obra de la Iglesia de Cristo, habla de otras necesidades dentro del reino de Dios. Así que no podemos pensar que la ayuda sea solo una ayuda asistencial.
Johnny, sé de gente que tiene miedo a dar porque piensan que el dinero no va a ser bien administrado.
Buen punto. Pero toma en cuenta esto. La Iglesia de Cristo es digna. Ella merece nuestras contribuciones y, por supuesto, existe gente que lo utiliza de modo incorrecto. Eso ocurre desde los tiempos bíblicos. Fíjate que ya en el grupo de Jesús, Judas no sabía lidiar con los recursos. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. Y la verdad es que contribuimos con todo lo que es importante para nosotros, con todo lo que valoramos. Por lo tanto, si valoramos la obra de Dios, la enseñanza de la Biblia, la predicación de la palabra, la obra misionera, la obra evangelística, entonces necesitamos contribuir con eso también.
Ahora, una última pregunta antes de cerrar este momento. ¿Cómo funciona esa siembra en el capítulo 9 de 2 de Corintios? ¿Es una especie de inversión donde damos a Dios y Él devuelve con intereses? Esto se pone interesante.
Muy interesante. Como ves, mucha gente ahora quizás haya pensado, qué bien, a ver cuánto beneficio saco en este asunto. Es verdad que la ley de la siembra es un principio que aparece en la Biblia. Cada vez que beneficiamos a los demás, que salimos del egocentrismo y vamos en dirección del altruismo, eso nos beneficia porque nos convierte en personas mejores y nuestra relación con el prójimo sale beneficiada.
Pero, ¿cuál es la clave que debemos seguir? El principio a seguir.
David, y tú también, querido oyente, presta atención. Esa siembra no es egocéntrica. No quiere decir que si das dinero a la iglesia mañana vas a ganar un automóvil de lujo o cualquier otra cosa. La bendición de Dios está en ver las maravillas de esa contribución teniendo resultados personales y espirituales. Pablo se alegra al ver cómo los corintios habían crecido como personas y también al ver la unidad de judíos y gentiles siendo celebrada en la iglesia. Así que no podemos, en base a esa siembra, volvernos unos simples materialistas entendiendo que el reino de Dios es solo una acumulación de cacharros traídos de las tiendas a tu casa. Dios sí bendice a los que dan, pero nuestra actitud debería ser, aunque Dios no nos devuelva de lo que dimos, lo damos porque Él es digno de ello.
Hemos aprendido mucho hoy, ¿no te parece? Ahora te invito a seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hemos llegado al final de la misión de hoy. Hoy recorrimos 2 a los Corintios, capítulos 8 y 9. Nuestro tema fue la otra cara de la moneda. Johnny, ¿qué claves para la vida nos llevamos hoy?
Hoy fue el momento de desmitificar la idea de que el dinero, de que la contribución económica no tiene nada que ver con el reino de Dios. Por el contrario, Pablo celebra con alegría la contribución de los corintios para los necesitados de Judea, que estaban en circunstancias difíciles. Mi querido oyente, al revés de la cultura actual, que enseña que tenemos que pensar siempre a nosotros mismos, correr detrás de nuestros intereses de manera narcisista y egocéntrica, la gran lección de las Escrituras es que todo lo que tenemos nos ha sido prestado por Dios, y quienes hacen buen uso de lo poco que tienen aquí en la tierra, demuestran que son dignos de manejar mucho más en el cielo.
Mi Misión 66 termina por aquí. Gracias por quedarte junto a nosotros en esta aventura. Escríbenos y solicita el libro Misión Corintios para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.